Bueno, te convocamos para hacer, si se puede, no alcanza con unos 20 minutitos que tenemos, pero una especie de balance del año para saber, para conocer tu opinión acerca de si ha mejorado o ha empeorado el servicio de justicia en cuanto a la investigación y a la sanción de la corrupción en la Argentina.
Pues la respuesta corta para los oyentes sería no, no mejoró. Lo que hemos visto durante el último año es un refuerzo de las prácticas que de manera recurrente definen al Poder Judicial argentino desde hace décadas. Mencionabas antes vos el estudio de Forest. Yo voy a mencionar muy breve tres más. El primero es un estudio de CIPSE, que determinó, hizo un relevamiento sobre los grandes casos de corrupción de la Argentina de las últimas décadas, con un desfalco estimado de entre 13.000 y 14.000 millones de dólares, y donde detectaron que solo el 2% de esos casos o de los acusados registraron condena. Vos podrías decirme entonces, bueno, sí, Hugo, pero eso es un estudio privado. Vamos al segundo punto, que es un informe, una auditoría que desarrolló el Consejo de la Magistratura, también centrado en los grandes casos de corrupción solo en los tribunales federales de Comodoro Py, es decir, los tribunales federales porteños, donde se tienen que investigar los casos de corrupción involucrados que involucran a funcionarios nacionales. ¿Qué encontraron? Que solamente el 2% de los casos, las investigaciones, llegan a la instancia oral, donde a su vez solo la mitad terminan registrando una condena, es decir, que solamente en el 1% de los casos que se investigan en los tribunales federales como Comodoro Py se termina registrando una condena. Y vos podrás decirme entonces, ¿qué pasa con el otro 99%? Quedan impunes, o en algunos casos, vamos a ser más benévolos, algunos casos son denuncias que no tienen ningún tipo de sustento, son falsas, tienen humo, fenómeno. Ahora, después hay otras que no llegan a ningún lado, y la inmensa mayoría se cierran por lo que se denomina la prescripción. Para los oyentes, es el mero transcurso del tiempo. Pasan los días, los meses, los años, no se logra avanzar, no se quiere avanzar y se cierra. De hecho, recordemos en esto un ejemplo muy patético, que es, hay al menos 14 multinacionales que en el extranjero y en particular en los Estados Unidos admitieron que pagaron sobornos a funcionarios argentinos. Fueron condenadas en el extranjero, fueron multadas en el extranjero y en Argentina no se registró una condena. Te doy un
Una
ejemplo de
vergüenza.
esto que es durísimo. El caso Siemens. Siemens admite en Estados Unidos y en Alemania que pagó sobornos en la Argentina para quedarse con el contrato para la confección de pasaportes y documentos nacionales de identidad. Paga una multa de más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos, paga otra multa en Alemania, tiene algunos ejecutivos que fueron condenados en Alemania y en Argentina nada. Más aún, hay un ejecutivo argentino que vive en Argentina, está siendo investigado en Argentina y viaja a Estados Unidos, admite su culpabilidad en Estados Unidos, vuelve a la Argentina y en la Argentina no se quiere declarar culpable. Dice, ¿para qué? Si acá no pasa nada. Y el último comentario sobre esto, porque mencioné primero a CIPSE, un estudio privado, segundo, una auditoría oficial, Consejo de la Magistratura, tercero, un ejemplo concreto, cuarto, voy con lo sistémico, que es Gretchen Helmke, la presento para los oyentes. Es una investigadora de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Notre Dame, que hizo un doctorado centrado en justamente el comportamiento del Poder Judicial argentino, no en un gobierno, sino a lo largo de las décadas. Hoy da clases en la Universidad de Rochester. Esta mujer, Gretchen Helmke, te voy a sintetizar su investigación de años en una sola frase: la lógica de la defección estratégica. Traducido al español, jueces y fiscales procíclicos. Cuando tenés poder, se hincan ante vos. Cuando dejás de tener poder, te patean la cabeza. Y cierro con esto. Lo que hemos visto este año es justamente eso, es en un momento en el cual el kirchnerismo recuperó el poder, infinidad de investigaciones sobre o centradas en el kirchnerismo se cerraron, registraron sobreseimientos, registraron excarcelaciones y, por el contrario, investigaciones incómodas para el macrismo, que ahora no tienen poder, se reactivaron, avanzaron e incluso tuvieron medidas fuertes, como el procesamiento de Mauricio Macri. Y aclaro algo, ¿estoy diciendo que Mauricio Macri era inocente y es una víctima? No, lo que estoy diciendo es que el Poder Judicial ata sus decisiones al poder político de turno.
Hugo, y ahí el tema, la responsabilidad, después de tu larga experiencia, interactuar para la búsqueda de información con unos y otros, ¿de quién te parece que es? ¿El problema es el miedo de los jueces o es el poder de presión del sistema presidencialista argentino?
Un muy buen punto, y yo me alegro que lo hagas porque me da pie primero para remarcar algo. No quiero caer en las generalizaciones, y conozco muchísimos políticos, funcionarios, jueces y fiscales de primera, probos, honestos, trabajadores, dignos, que enfrentan presiones, ¿sí? Así que esto no es una generalización. El problema acá, y acá voy a tu planteo, es sistémico, es estructural. Nosotros no le podemos pedir a jueces y fiscales que hagan la heroica, es decir, que se sacrifiquen, que se arriesguen, que sufran presiones, apriete sobre ellos y su familia, cuando en realidad el sistema está montado para la corrupción y para la impunidad. Un sistema que está montado de un modo que a aquellos jueces y fiscales que juegan para el poder son protegidos por el poder, son promovidos por el poder. Y aquellos jueces y fiscales que investigan al poder son perseguidos por el poder. Con lo cual el sistema es perverso, porque lo que promueve es lo contrario de lo que debería promover. Demos un ejemplo de esto. Además, esto excede a un gobierno de turno, excede al kirchnerismo o al macrismo. Recordemos, por ejemplo, que el juez federal Norberto Yarvide siguió siendo juez durante 20 años, gracias a la protección de radicales y peronistas. Recordemos que Rodolfo Canicoba Corral le cerraron todas las investigaciones y se jubiló tranquilo después que en el Consejo de la Magistratura los consejeros del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, que respondían al Tano Angelici, se unieron entre ellos y votaron por el archivo de esas investigaciones. Con lo cual, insisto con esto, acá hay una falencia estructural y sistémica. O si querés dicho de otro modo para los oyentes, acá sí hay una política de Estado, que es el poder protege a aquellos que protegen al poder.
¿Cómo romper, Hugo, ese funcionamiento sistémico? ¿Lo has estudiado? ¿Se ha implementado? ¿Hay algún ejemplo en algún lugar del mundo donde hayan podido romper con eso?
Sí, hay infinidad de casos. De hecho, hace muy poco yo hablaba con él, creo yo que es el mejor investigador del mundo académico y en la práctica, que es un señor llamado Robert Klitgar, el mejor investigador sobre temas de corrupción. Cuando lo hablé con él, él estaba en Bután, y estuvimos hablando como 2 horas. Klitgar, lo presento para los oyentes, es un académico que estuvo en Harvard, asesorado a más de 30 gobiernos alrededor del mundo. Y hay ejemplos virtuosos en muchos países donde se han implementado las reformas necesarias. Desde Colombia, por ejemplo, en América Latina, hasta Filipinas en su momento. Ahora, acá no es un problema de encontrar una fórmula mágica. Esto es como si vos querés hacer milanesa. Vos querés hacer milanesa, seguí la receta para hacer milanesa. No inventes. Entonces, lo que tenemos que desarrollar en la Argentina, implementar, son las fórmulas que sí funcionan. Esto que vos decías antes, cuando me presentabas, en la Argentina no es un problema de leyes o de normas. No, no, tenemos leyes y normas de primera. El problema es que no las usamos, no las aplicamos. Entonces, por ejemplo, tenemos una ley de responsabilidad penal empresaria. Sí, pero después le limamos los dientes y las garras, con lo cual es absolutamente inofensiva, no sirve. Del mismo modo que en un momento teníamos una ley antilavado que no servía. Los primeros 10 años no hubo condenas por lavado de activos en la Argentina porque la ley era una porquería. Entonces tenías una ley, pero no funcionaba. Tuvieron que reformar la ley para que empezaran a llegar las condenas. Entonces, ahora, lo mismo con el Consejo de la Magistratura. En teoría, ¿el Consejo de la Magistratura es un buen órgano? Sí. ¿Funciona en otros países? Sí. Por ejemplo, en Francia. que de donde nosotros lo copiamos y lo trajimos con la reforma de la Convención Constituyente del año 94. El problema es que a la al Consejo de la Magistratura francés le metimos el chimichurri argentino, es decir, le metimos toda la politización posible. Entonces, al final, lo que tenés es que un Consejo de la Magistratura que debería estar desarrollado para elegir a los mejores, termina eligiendo a los amigos y protegiendo a los amigos. Lo que decía antes, sobre Norberto Yarvide o Rodolfo Canicoba Corral, como dos ejemplos paradigmáticos, pero de que algo que es mucho más amplio y mucho más extendido.
Hay también, imagino, este chimichurri del cual hablas, el chimichurri argentino, tiene mucho de nuestra cultura, Hugo. Te lo habrás preguntado, habrás pensado sobre eso mil veces, ¿no? ¿Cómo cambiar esa matriz que es cultural, que mezcla en el chimichurri la viveza criolla, el favoritismo, el aprovechar lo que le conviene a cada uno, los intereses particulares y no el bien común? Imagino que lo habrás reflexionado.
Sí, y ahí hay un ida y vuelta. Porque por un lado se necesita un liderazgo virtuoso y por otro lado, bueno, necesitas una sociedad dispuesta. ¿Por qué quiero decir esto? Porque por un lado vos necesitas un liderazgo que te lleve hacia unas reformas correctas, a el saneamiento y la transparencia. Y te doy un ejemplo. Robert Klitgar, este gran estudioso del fenómeno de la corrupción y cómo combatirla, para mí el número uno del mundo, él, otra vez, te voy a sintetizar toda una vida académica en un par de frases. Él dice, número uno, para empezar una lucha contra la corrupción, hay que freír algunos peces grandes. Es decir, no te quedes con el chiquitaje, empezá con lo grande. Número dos, dice, ahora eso sí, los peces grandes, los primeros, tienen que ser de la coalición gobernante, no de la oposición. Porque si no, la sociedad tiene todo derecho a decir, mira, esto no es una lucha contra la corrupción, esto es una persecución de los opositores políticos. Ahora, si vos por el contrario, lo primero que haces es mandar preso a uno de los propios porque metió el dedo en la lata, y la señal que le mandaste a la sociedad es decir, uy, acá no se jode. Ahora, el siguiente paso, dice Klitgar, es salir de los casos puntuales e ir a lo sistémico, es decir, cómo mejoramos los sistemas para reducir las tentaciones. Y número cuatro, tenés que tener una sociedad dispuesta a que si te dicen no va más, realmente no va más, y no que después tengamos el empresario pillo que se sabe cómo podemos arreglar, porque saben que sus productos no son competitivos, pero los quieren vender igual al Estado. Y después vos tenés a la persona que está con, por ejemplo, las luces que no funcionan y lo agarra a la gente y le dice, ¿cómo arreglamos? Entonces, es un ida y vuelta. Vos necesitás liderazgo y necesitás una sociedad que esté dispuesta a decir, bueno, se terminó. ¿Tenemos esa sociedad?
Claro. ¿Cómo lo manejas esto internamente, Hugo? Digo, me imagino, familiarmente, y perdóname que lo lleve ahí el tema, pero me ha pasado muchas veces también a lo largo de los años de trabajar, de investigar estos temas, de caer un poco en la desesperación o en la desesperanza, ¿no? De decir, bueno, no hay tiempo, nosotros no lo vamos a ver, el país está perdido, esto que se escucha mucho, ¿no? En los medios. ¿Qué te empuja, Hugo?
Múltiples factores, no hay uno en particular. Por un lado, sé en qué contexto me muevo, entonces no puedo esperar que de lo que yo investigo, no puedo esperar que aquellos a los cuales investigo me reciban con un beso y un abrazo y una flor. Por el contrario, amenazas, aprietes, espionaje y demás de lo que he sido víctima. Esto por un lado, o sea, no soy ni ingenuo. Número dos, sé que esto es un problema estructural, sistémico, y que para problemas sistémicos se necesitan soluciones sistémicas, que para problemas de este tipo las soluciones son paulatinas y eventualmente tomarán décadas, generaciones. Esto lo tengo claro. Tercero, también es cierto que hay ocasiones en las cuales los planetas se alinean, y yo guardo la esperanza que eso ocurra. Ha pasado antes. Recordemos la ley 1420 en la década del 80 del siglo XIX. Vos tenías un país analfabeto y un liderazgo que empuja una ley de educación laica, gratuita, abierta para todos, y al cabo de una generación éramos el país más alfabetizado de América Latina. Así que esos cambios virtuosos a veces ocurren, son posibles. Y número tres, a su vez yo también lo hago, yo ya me doy por amortizado, yo no sé si lo voy a ver, pero yo trabajo por mis hijos, por la siguiente generación. Suena altruista, suena grandilocuente, me importa tres carajos, yo laburo por mis hijos, tan sencillo como eso. Y cuarto, yo tengo fe. Entonces a veces cuando quiero patear todo, nada. Espero que el Barbas algún día nos mire.
Nos mira, Hugo. La verdad nos empuja, ¿no? Aunque a veces, bueno, se hace más duro. Y es interesante, mira cómo te ha puesto hoy en diálogo aquí con Radio María, porque precisamente ayer o antes de ayer te han intentado nuevamente involucrar ahí en algunas cuestiones relacionadas con los espías. Bueno, imagino que ya es moneda corriente para vos que te cuestionen de un lado, del otro, de la grieta. Aunque a veces para la grieta no hay división cuando se trata de negocios, ¿no? Te traigo a este lugar porque aquí en Córdoba, ayer, anoche, a las 12 de la noche prácticamente, se aprobó una legislación, una ley para legalizar las apuestas online, tal como ya ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y fíjate que esto se aprobó con un acuerdo medio extraño, ¿no?, del oficialismo con una parte de los legisladores opositores, de un radical que ha resultado suspendido por su propio partido en razón de la presentación de este proyecto, y de cuatro legisladores del PRO. Presentaron esto y, por supuesto, el gobierno de Schiaretti fue para adelante. Y aquí, como ha ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, los grandes beneficiados de esto van a ser los grupos empresarios ligados al juego. ¿Y quiénes están allí? Vos lo sabés bien. Angelici, por un lado, referente y operador de Macri en la justicia, cuando le tocó gobernar al expresidente, y también algún empresario kirchnerista ligado al juego e involucrado también en varias causas. Bueno, pareciera que la grieta, no sé si coincidís, Hugo, a la hora de hacer negocios se cierra, ¿no?
Hoy hay una muy buena columna de Carlos Pañi, que invito a los oyentes a que lo lean en el Diario de la Nación, y van en línea con lo que vos acabas de decir. Por supuesto que hay diferencias ideológicas entre distintos espacios políticos, por supuesto. Pero luego, a la hora de los negocios, a la hora de garantizar la impunidad, hay por debajo de la superficie vasos comunicantes, alianzas permanentes. Y es uno de los factores a los cuales nosotros tenemos que estar prestando atención. Le doy un ejemplo. El mismo operador judicial que se encargó para los Kirchner de agarrarlo del cogote a Norberto Yarvide, según el propio Yarvide lo contó, y apretarlo para que cerrara la causa por el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, es el mismo operador judicial que en tiempos de Mauricio Macri se encargó de ir llevando el tema del correo argentino para beneficio de Macri. Y es el mismo operador judicial que ahora volvió a trabajar para Cristina Kirchner y a través de uno de sus terminales en la Cámara Federal porteña ir sacando los fallos que Cristina Kirchner quiere. Entonces, podemos quedarnos en lo anecdótico o ver lo sistémico estructural. Un mismo operador, tres gobiernos, décadas de por medio, el poder permanente continúa.
Claudia nos dice, qué orgullo que este gran periodista esté con nosotros. Gracias, Hugo, gracias por tu gran vocación de servicio. Claudia, Hugo, bendecimos tu vida, seguí adelante por tus hijos y por los hijos de todos. Silvana desde Embalse dice: Dios bendiga a Hugo, que lo acompañe en este camino. Cecilia dice: Javier y Hugo, tengo 56 años. Claramente veo expuesta que la corrupción es estructural en Argentina, tan estructural que la corrupción no solo está en los diferentes niveles, sino en tantas situaciones cotidianas. Mientras nos siga gustando el chimichurri, no hay esperanza de cambio, o por lo menos pasarán aún muchas generaciones para que ese cambio estructural se produzca. Gracias a Hugo Alconadamón por su crudo análisis. Bueno, y un montón de gente de distintos puntos del país, Hugo, te saluda, te agradece. También están quienes te cuestionan. A ver, Ricardo, siempre hablan con periodistas no muy creíbles, nos dice Ricardo desde Ramos Mejía. Manuel, buenos días. Este señor que está hablando es de la reunión que armaron denuncias falsas. Bueno, me sirve este mensaje, Hugo, para que cuentes algo del tema de los espías, ¿no? Que también me parece que cumplen su función en este sistema perverso de que favorece la corrupción en la Argentina.
Sí, y yo además agradezco a los oyentes por eso, primero los comentarios. Y lo que ha ocurrido es, yo vengo investigando a la AFI desde hace años, y vengo escribiendo sobre eso hace años. Y así es como voy desenterrando distintos temas. Y así es como a su vez soy víctima de eso, y de hecho ha salido a la luz y quedó probado por la justicia que me espiaron a mí, a mis hijos, a mi mujer, a mis padres, que sacaron fotos de mi casa, de la casa de mis padres, que me siguieron por la calle, que intentaron identificar mis fuentes y demás. Ahora bien, mientras que yo estoy avanzando en tratar de reconstruir qué hizo la AFI en tiempos de Mauricio Macri, a mí me llegan datos sobre una reunión que se habría desarrollado en la sede del Banco Provincia. Intento avanzar, llego hasta donde puedo y publico. Ahora, estas cosas me pueden creer o no, me importa tres carajos. Yo lo que te puedo decir es, ahora termino avanzando un poco más y logro reconstruir que uno de los que estaba allí, al parecer, era un señor llamado Ricardo Alconada Magliano. No tengo ni idea quién era. Tuve que ponerme a buscar en un anuario de la familia escrito hace 10 años. Veo quién es, que al parecer es primo o primo segundo de mi padre, y a su vez mi papá no tenía ni el teléfono, o sea, imagínate el vínculo. Entonces claro, tengo que empezar a buscar el teléfono a través de otros tíos. Logro finalmente hablar con este señor me admite que había estado en esa reunión y obviamente de inmediato lo difundo por redes sociales, como decir, oh, a ver si todavía acá hay una confusión. Lo publico. Entonces, este señor, que es tío segundo mío, que no lo conozco, no lo vi en su vida, la primera vez que hablo por teléfono fue ayer, este señor estuvo metido en esa reunión y el que revela que estuvo fui yo. Ahora, a partir de ahí, paso en una tergiversación de lo ocurrido a, en vez de ser un tío segundo que no conozco, a que es primo mío y que en realidad yo estaba metido en la reunión, una cosa insólita, y que yo era, a su vez, como parte del entramado de apriete desarrollado en tiempo de Macri, cuando en realidad fui una de las víctimas. O sea, fui espiado yo, espiaron a mis padres, espiaron a mis hijos. Entonces, una cosa patética, en definitiva, hasta tan loco que terminamos en una situación en la cual yo soy testigo convocado por la defensa del Pata Medina en el juicio oral. Entonces, pasé de ser testigo de la defensa, ahora en teoría soy victimario. Estamos todos locos. Entonces, a mí, francamente, que este señor Ricardo Alconada Magliano, al que no lo conozco, lo tiene que llamar a la justicia, me importa nada. Tiene que desfilar por tribunales, me importa nada. De hecho, el que reveló que él estuvo allí fui yo, así que imagínate lo que me importa. Si la mitad de mi familia se pelea conmigo, será la parte de la familia que no conozco. Imagínate, vamos así, a ver, señor, señora que me está escuchando del otro lado, ¿usted sabe todo lo que ha hecho en los últimos años su tío segundo? Si me pueden responder eso.
Hugo, de lo particular a lo general, ¿qué tienen que saber los argentinos acerca de los espías que se mueven aquí?
Que son parte del problema, que en vez de hacer como en las películas tareas de espionaje para prevenir atentados terroristas o eventuales problemas y afrontar problemas de seguridad nacional, tenemos espías que se dedican a espiar, entre otros, a políticos, a dirigentes gremiales, a detenidos en cárceles, a periodistas, y que este es un problema sistémico, es otro ejemplo de los problemas sistémicos. Recordemos que en tiempos de Carlos Menem, por ejemplo, la CIDE pagaba a jueces y fiscales los sobresueldos, esto está probado. A su vez, la CIDE fue la que le pagó una coima a Techeldín y para que declarara en la causa AMIA, y termina llevando a la implosión de la causa AMIA, la nulidad de todo, recordarás. Sí. Ya en tiempos de Cristina y Néstor Kirchner, la CIDE fue la que manejó de la mano de Jaime Estiuso las riendas de tribunales. Y recordemos que en su momento, esto lo denuncia Gustavo Vélez, hoy funcionario de Alberto Fernández, que por televisión llega a denunciar que había un Estado dentro del Estado, muestra el rostro de Jaime Estiuso y Néstor Kirchner. Entre Estiuso y Vélez, se quedó con Estiuso. Vélez tuvo que renunciar como ministro de Justicia y se tuvo que ir del país. Se exilió a Estados Unidos durante años. Y ya en tiempos de Mauricio Macri, a su vez, la AFI, la CIDE convertida en AFI, se dedicó a espiar periodistas, políticos, sindicalistas, ahora vemos que armaron causas y demás. Con lo cual lo que estamos viendo es un problema sistémico que excede a un gobierno y que requiere una profunda reforma. Ahora, tiene que ser una reforma en serio. Por ejemplo, sobre cómo se forman los nuevos agentes de inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia. Porque si vamos a tener a los Jaime Estiusos desarrollando a los nuevos espías, lo único que vamos a generar son estiusitos. No vamos a generar verdaderos agentes de inteligencia.
Qué increíble. Hugo, no quiero terminar esta conversación en la desesperanza y solamente en los grandes problemas. Imagino que fue para vos una especie de gran recreo o de viento de aire fresco haber podido hacer estos grandes reportajes con figuras internacionales que expusiste en dos libros, En Pausa y En Pausa 2. Contale, por favor, a la audiencia cómo fue esta experiencia y algo que te haya dejado justamente el contacto con estas personas que, por supuesto, hablan de la esperanza.
Pues es una serie de entrevistas que nos lleva a 100 entrevistas a grandes hombres y mujeres de todo el mundo, que por sus especialidades, conocimientos o recorridos de la vida valía la pena escucharlos, gente brillante, pero que además por eso sus ejemplos son notables. Entonces tenés premios Nobel de la Paz que han dedicado su vida a tratar de rescatar chicos de el trabajo de la esclavitud infantil, por ejemplo, como es Kailash Satyarthi, a quien entrevisté él estando en Bombay. Y en esencia estos grandes hombres y mujeres hablan obviamente de sus preocupaciones, algunos son más pesimistas, otros más optimistas, y abordan la pandemia pero mucho más allá, y lo que te dicen es, esto es una maratón, acá no hay que ir a soluciones mágicas, estos son recorridos largos. Y en definitiva, ahora lo llevo acá a la Argentina, lo que tenemos por delante es un largo recorrido, y hay momentos en los cuales viviremos y afrontaremos y padeceremos momentos más oscuros y momentos de mayor esperanza. Esto es una maratón, y en toda maratón pasa por momentos mejores que otros.